Vale, pues nos va a salir la grabación en tres partes. Bien, pues seguimos. Todos me escucháis, ¿no? No hemos perdido la señal, pero por ver ya se, a saber usted por qué motivos se ha escacharrado la grabación. Bueno, pues seguimos. Os decía que el programa que he escrito en matemática os permite representar para todo problema dos señales. En verde, la oscilación si el sistema fuera un más, y en rojo, la oscilación del sistema amortiguado. Pues aquí tenéis para esta función x de t la representación de la oscilación amortiguada. Bien, pues el siguiente problema, en el problema 7, nos dice, vuelve a ser un problema de mecánica, un segundo que me reordene esto porque si no la grabación no se verá bien. Así, aquí sí que se ve. Vale. Pues os decía que tenemos una masa M de 4 kilos que puede oscilar en un plano vertical, por lo tanto puede estar o arriba o abajo de la posición de equilibrio. Hay que borrar esto que ha quedado muy feo. Pues tenemos la masa de 4 kilos. Nos dan las condiciones iniciales, 15 milímetros por encima, con una velocidad de 750 milímetros hacia abajo, en el instante t sub 0, y nos piden la ecuación diferencial del movimiento, el periodo de la vibración, la posición del bloque en función del tiempo, y el primer instante positivo en que se anula la velocidad de la masa m. La constante k del muelle vale 1,5 kilonewton y el parámetro B de amortiguamiento 125 newton por segundo partido por metro. Muy bien, pues entonces vamos a plantear el sistema en equilibrio. Como siempre, en primer lugar, el equilibrio. En equilibrio, el diagrama de sólido libre es este. Las fuerzas que actúan sobre la masa M son dos tensiones, una tensión y otra tensión. Y el peso del sistema, el amortiguador, no tiene masa, no influye. Luego, suponiendo o imponiendo que el sistema esté en equilibrio, 2t menos p igual a 0, la F del sistema coincide con la tensión. La ley de Hooke nos da F igual a k por delta E, donde delta E es lo que está deformado el muelle en equilibrio. Y por la tercera de Newton, esta F es igual a T, con lo cual me queda 2K delta E menos MG igual a 0 como la ligadura del sistema. Ahora pasamos a resolver la dinámica. La dinámica del problema es, hago un diagrama de sólido libre en el instante de la foto que tenéis cuando la masa M se ha desplazado hacia abajo una cantidad Y de T. Luego, las fuerzas que actúan son las mismas que antes y ahora se le añade la fuerza del amortiguador, que como la masa M va hacia abajo, la fuerza del amortiguador va hacia arriba. La ley de Newton, la segunda de Newton, nos queda 2T menos MG más FB igual a menos masa por aceleración, que es la segunda derivada del grado de libertad I, signo menos porque vamos hacia abajo. Y la tensión es igual a F, tercera ley de Newton, y la ley de Hooke nos dice que F es K por delta de T. El amortiguador, la F sub B, vale B por I punto, y entonces en este problema lo que puede ser un poco dificultoso es calcular delta de T. ¿Cuánto está deformado el muelle delta de T? Aquí habría una errata si tenéis las notas. Cuando estamos en la dinámica, este delta de E es delta de T. ¿Cuánto está deformado el muelle en el instante de la foto, en el instante en que la masa M ha bajado y llega? Vale, pues la siguiente transparencia intenta ver cómo calcular esa ligadura. Nosotros sabemos para este problema que la longitud entre el suelo y el techo es una constante a la que llamo L. Entonces, esta longitud tiene que ser la misma cuando estás en equilibrio que cuando estás en cualquier situación dinámica. Equilibrio lo tenemos aquí. Aquí tenemos situación dinámica. En equilibrio, la longitud de la cuerda será A más B más B. Es la longitud de la cuerda. Pero, ¿cuál es la longitud de la altura? La longitud de la altura será esta cantidad más B más lo que está deformado el muelle. Pensar que tanto la polea como la masa como el amortiguador no tienen dimensiones, son idealmente puntos. Entonces, estableciendo que esta longitud y esta longitud sean la misma cuando el muelle pasa de estar deformado delta E a estar deformado delta DT, aquí tenéis las relaciones, se obtiene que lo que está deformado el muelle en ese instante es lo que estaba en equilibrio más dos veces Y de T, lo que ha bajado en el instante en el que hacemos el diagrama de sólido libre. Os lo digo, que pensarlo un poquito, decirme si hay algo que no se entienda y lo vemos. Vale, borro todo para que miréis vosotros el análisis y me preguntéis. ¿Vale? Se trata de que analicéis, no es tanto un problema de oscilaciones como un problema de ligaduras geométricas, que analicéis si os satisface esta relación. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Se entiende cómo se obtiene? Aquí lo que se mantiene constante es esta altura. Bueno, esta altura, esa longitud. ¿Vale? ¿Alguna observación? ¿Sigo? Pues ya está. Si se ve esto, el problema no tiene más misterio. Entonces introducimos delta de T por la ligadura que acabamos de encontrar. En la segunda ley de Newton nos queda esta expresión. Introducimos el valor de la ligadura estática que nos hace los términos independientes igual a cero. Y la ecuación diferencial que obtenemos es esta. Y es interesante porque ¿qué nos está diciendo? Observad. Este sería un ejemplo donde el sistema que me han dado no es reducible serie paralelo. De hecho, observo que el sistema es equivalente a una oscilación horizontal con 4K. ¿Quién hubiera dicho eso a priori, no? No es reducible serie paralelo. ¿Vale? Quiero decir que la ecuación diferencial que he obtenido, esta ecuación diferencial para este sistema, esa ecuación diferencial hace que mi sistema que me dan sea equivalente a este cuando la M es la misma, el amortiguador es el mismo que tengo aquí, pero la K es 4K de la que tengo aquí. No es un resultado intuitivo, ni obedece a una regla serie paralelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Luego, los circuitos, entre comillas, mecánicos, de amortiguadores y muelles, son siempre reducibles a tres casos, serie, paralelo o ni serie ni paralelo. Este sería ni serie ni paralelo. Bien, ¿oscila el sistema? Pues comprobamos que sí, porque omega sub gamma es positiva. Si me piden el periodo, lo obtengo, 2pi partido omega sub gamma. Ojo, no meter la pata, no es 2pi partido omega sub cero. Y aquí tendría la representación gráfica del sistema con el programa que os he dado en matemática. La solución x de t en todo instante de tiempo se ve pequeñita, supongo que en vuestro papel la veréis mejor. ¿Alguna pregunta? Vale. El problema 8 lo voy a dejar. Estamos ya casi en media. Es un problema donde se vuelve, es un sistema con capacidad de oscilar dentro de un ascensor que cae con g cuartos. La noticia es que lleva un amortiguador y ya hicimos un problema sin amortiguador, pero con la misma física en la primera tutoría. Si tenéis alguna duda, lo tenéis resuelto, me preguntáis en el foro. Entonces, antes de completar el tiempo, quiero hacer el último problema de la tutoría, que es un problema que no es de mecánica y nos permite, es un problema de circuitos y permite establecer una analogía entre la resolución de circuitos eléctricos y circuitos mecánicos. Permitidme que me desplace. Vale, pues lo que tenemos en este problema es un condensador cargado inicialmente, por eso pongo más Q0 y menos Q0, una bobina de Henrios, una resistencia de R-ohmios, y aquí tenemos un interruptor. Inicialmente el interruptor está abierto, no circula ninguna corriente por el circuito y el condensador está cargado. ¿Qué ocurrirá cuando cierre el interruptor? ¿Alguien me puede decir en el chat qué ocurre cuando cierro el interruptor? ¿Qué física va a ocurrir ahí? Observar que no hay ninguna fuente de alimentación ni de continua ni de alterna en el circuito. ¿Qué fenómeno físico va a ocurrir cuando cierre el circuito? ¿Alguna observación en el chat a la pregunta que he hecho? ¿Cómo se llama físicamente lo que va a ocurrir? ¿Alguna observación? Bueno, en cuanto cierre el circuito, por aquí va a haber una intensidad de corriente. A esa intensidad se le llama un transitorio, en este caso un transitorio bobina condensador resistencia. Durante un cierto tiempo va a circular una corriente asociada a la descarga del condensador. Y tendremos corriente mientras el condensador se haya descargado. Es una corriente transitoria, una corriente que dura poco, pero que va a durar mientras tenga descarga del condensador. ¿Asociáis esto con la descarga del condensador? No sé si lo estáis viendo ahora en física 2 o en física 1 donde tenéis electromagnetismo. Pero a lo mejor también lo habéis visto en segundo de bachillerato, no sé. Descarga de un condensador, aquí no solo a través de una resistencia, sino a través de una bobina. Vale, pues lo que vamos a tener es una corriente. Lo que vamos a ver en este problema es que la física de lo que ocurre ahí es una oscilación amortiguada, igual que la que hemos visto en los problemas mecánicos que hemos resuelto. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Aquí tenéis... Cerramos el circuito. Nos aparece la corriente. Y desde un punto de vista del análisis de circuito, lo que tenemos es que la suma de caídas de potencial, la suma de las caídas de potencial a lo largo de toda esta malla es cero. Imponemos esa condición, la caída de tensión en la resistencia es I por R, menos, vamos de menos a más, la caída de potencial a través del condensador, más la caída de tensión a través de la bobina, que es la ley de Faraday-Henry, L por derivada I respecto al tiempo, igual a cero. ¿Cuánto vale la caída de tensión a través del condensador? Q partido por C. ¿Cuánto vale la intensidad? La intensidad sabemos que es la derivada de Q respecto de T, pero en este problema hay que darle el signo. Estamos en un problema donde la corriente obedece a descarga del condensador, luego, además de ser la variación de carga por unidad de tiempo, en cada instante de tiempo esa intensidad disminuye. Luego ese signo es físico y hay que incorporarlo a la definición de la intensidad. Si el condensador se estuviera cargando, pondríamos un más. Como se está descargando, ponemos un menos. Sustituyendo este término y este en la ley de Kirchhoff de los voltajes, nos queda esta ecuación diferencial. ¿Para qué grado de libertad? Aquí el grado de libertad es Q de T. Hace el papel que nos hacía en la mecánica la X de T, la Y de T o tecta de T si fuera una oscilación. Por lo tanto, en términos de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿qué tenemos? Aceleración más constante por velocidad más constante 1 partido LC por posición igual a 0. Esa es la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Luego, ¿este sistema puede oscilar? Sí, siempre que se cumpla que omega sub gamma sea real. Pues vamos a verlo, si eso se cumple. Entonces, ¿cuál será la frecuencia natural de este sistema? La frecuencia natural de este sistema tiene que ver con el término que no derivas, por lo tanto es la raíz de 1 partido L de la bobina por la capacidad del condensador. ¿Quién es 2 gamma? 2 gamma es B partido por M. En este problema B partido por M es R partido por L. De forma que gamma nos queda R partido 2L. ¿Cuándo oscilará el sistema? Teoría, cuando estés aquí, en el esquema conceptual que tenemos. Eso significa omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado positivo, en el lenguaje del circuito, 1 partido LC mayor que R cuadrado partido 4L cuadrado, lo cual implica, si hacéis un poquito el análisis de la desigualdad, que el sistema oscilará siempre que la resistencia que pongamos en ese circuito de descarga sea menor o igual, menor para que oscile, que la raíz cuadrada de L partido por C. Llamaremos R límite entonces a 2 partido la raíz de L, de L partido por C. Para R menor que R límite, el sistema oscilará de forma amortiguada. Eso quiere decir que la Q de T descargará del condensador como una oscilación amortiguada. ¿Se entiende? ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, pues entonces, para el sistema, ¿cuál será la solución del sistema? Pues aquí la tenemos. Tenemos nuestro patrón de soluciones. El sistema oscila con un periodo, que es 2pi partido de la frecuencia que tengo, y aquí tengo las condiciones iniciales del problema. En mi problema, ¿quiénes son las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales serán que la x0 será la q sub 0, la carga inicial en el condensador, y la v sub 0, la velocidad, será 0, porque la intensidad inicial, cuando el condensador está justo en el momento en que lo cierro, no hay corriente, la corriente sería el equivalente de esa velocidad, sería 0. Luego, en mis condiciones iniciales, aquí las tenéis, q en t igual a 0 es q sub 0, q punto en t sub 0 igual a 0. Pues bien, eso os permite obtener una C y os permite obtener una delta. La C que yo obtengo es esta y la delta que yo obtengo es esta. Y además se debe de cumplir la condición de que, como este delta es tiene que ser en radianes un número real, se tiene que cumplir que 4L partido CR cuadrado menos 1 sea un número real. Además de la condición límite, se tiene que cumplir esta condición debido a que el desfasaje inicial sea real. ¿Preguntas? Por lo tanto, esta será mi Q de T, la posición, entre comillas, la carga en todo instante de tiempo, en el proceso de T igual a 0 hasta que se me haya descargado, la Q de T sigue esta función. Y además tengo estas condiciones, digámoslo, de contorno para el problema. R menor que R límite, y además R cuadrado, L y C deben de satisfacer también esta relación, para que esta tangente a la menos 1 sea un número real. El periodo de la oscilación, pues entonces lo que toca, y la vida media del proceso, en promedio, ¿cuánto tiempo está descargándose el condensador? Pues para cualquier oscilación amortiguada, 1 partido con gamma, con la normalización 2 gamma igual a B partido por M. En este problema, 1 partido por gamma es 2L de la bobina partido por R, siempre que R sea menor que R límite. ¿Pregunta, observación? Vale, pues esto nos abre un abanico de posibilidades muy interesante. Fijaros entonces que un problema de análisis de circuitos con la dependencia explícita en el tiempo es equivalente a un problema mecánico de una oscilación amortiguada. Es decir, que hay una equivalencia entre los elementos mecánicos, K, la elasticidad, B, el amortiguador, y M, la masa del muelle, con los elementos electromagnéticos, que son la Q sub 0 y la intensidad. Y además tiene que haber una relación de los parámetros físicos del problema, en el caso mecánico, que eran K y gamma, con L, R y la capacidad del condensador. La equivalencia la tenéis aquí. Para un circuito, el grado de libertad es la carga y la otra función, la derivada de la carga, es la velocidad. Luego el espacio de fase sería Q punto en función de Q. En un oscilador mecánico, la variable es X y la derivada respecto al tiempo del grado de libertad X. El espacio de fases es X punto en función de X. En un circuito eléctrico, tenemos que el papel de la L lo hace en un circuito mecánico la masa. ¿Por qué decimos que la L del circuito eléctrico en el sistema mecánico lo hace la masa, de la identificación de estas dos ecuaciones diferenciales. La resistencia, su papel lo hace el coeficiente de amortiguamiento. 1 partido por C lo hace la constante del resorte. Las Cs van como las Ks. El desplazamiento mecánico lo hace la carga. Bueno, en las notas es evidente que la carga debería de aparecer aquí y la X debería de aparecer aquí. Modificarlo. En la Y, que debería de aparecer aquí, la intensidad en función del tiempo, su papel mecánico lo hace la velocidad. Esta es la analogía entre circuitos eléctricos y sistemas mecánicos para oscilación. Y esta analogía es ciertamente importante. Esta analogía es importante en la investigación profesional. ¿Por qué? Porque si hay una analogía entre circuitos mecánicos, entre comillas, y circuitos eléctricos, siempre es más fácil en el laboratorio trabajar con circuitos eléctricos o electrónicos que no con sistemas mecánicos, que por ejemplo siempre vas a tener la gravedad. Luego tú puedes tener un circuito mecánico que estudiar y en vez de reproducir en el laboratorio el montaje mecánico asociado, reproduces el montaje eléctrico o electrónico asociado. Y las conclusiones que obtengas sobre ese montaje eléctrico y electrónico, que es más fácil de medir y por lo tanto del cual obtener datos, te darán información sobre el sistema original mecánico con el que querías trabajar. ¿Se entiende esa idea? Eso además es una idea muy importante de la física aplicada. En ingeniería y en automática es fundamental. Entonces, digamos que en esta analogía de circuitos eléctricos y mecánicos, nos vamos a quedar en esta pregunta, que es ¿qué ocurre cuando tienes un circuito con más de una malla y un generador? Veremos en la siguiente lección que para tener un circuito con un generador, las oscilaciones que se van a producir son forzadas. Y en cuanto tenga más de una malla, aquí tengo dos mallas, lo que voy a tener serán sistemas de osciladores acoplados, que es justo lo que vais a ver esta semana, creo, el martes y el miércoles. Nosotros veremos que un circuito con una sola malla y un generador es equivalente a una oscilación forzada. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o observación? Vale, pues vamos, voy a hacer un último ejercicio de los de mecánica para acabar la tutoría. Estamos a menos cuarto. A ver, que creo que es la diapositiva 75, si me la he apuntado bien. Como siempre, bueno, es la anterior. Cuando os trabajéis el material, dudas que os salgan, pues para eso tenemos todo el año. Iros en el foro donde contestar. 67. Vale. Pues bien, vamos a hacer el problema 9 de la tutoría, que es un sistema mecánico formado por muelle, amortiguador, muelle, pared fija, masa A, masa B y un hilo. Lo curioso de este problema es que es un problema donde, a diferencia de la mayoría de los problemas, de todos los problemas con los que habéis trabajado en mi tutoría, es un ejemplo de problema donde las condiciones iniciales no te las dan. Te tienes que buscar la vida para obtener las condiciones iniciales. Es la característica de este problema. Bien, nos dice que el sistema mecánico mostrado en la figura pues es un bloque B de masa 0,9 kilos que se conecta mediante otro bloque A y un hilo, del cual está suspendido de dos resortes y un amortiguador. Ahora, si el sistema está en reposo, ahora cuando tenéis la foto del sistema así, el sistema está quieto. Y ahora lo que hacemos es, sobre el sistema, cortar este hilo. Por eso dice, si el sistema está en reposo, cuando se corta la cuerda que conecta A con B, determinar A, la posición inicial y la velocidad inicial de la masa A. O sea, lo primero que nos pregunta el problema es cuáles son las condiciones iniciales de la oscilación, de quién va a oscilar. Quien oscila es la masa A, porque he cortado con unas tijeras el hilo que conectaba A con B. Y la pregunta es, ¿oscila la masa A una vez cortada la cuerda? ¿Por qué? Apartado C, la posición de la masa en todo instante de tiempo. Apartado D, la tensión mínima que actúa sobre cada resorte durante el movimiento resultante. Pues muy bien, vamos allá. Bien, lo que voy a hacer es dos diagramas de equilibrio. Aquí tenéis un diagrama de equilibrio donde solo está la partícula A. Imaginaros que sobre este equilibrio ahora cuelgo de A B. Y aquí tenéis el diagrama de equilibrio cuando he colgado B. Cuando he colgado B, resulta que sobre el diagrama de A de antes aparece una nueva fuerza, que es la tensión. Y sobre B, tensión menos peso igual a cero. De manera que cuando solo tengo A, la delta de equilibrio, que aquí puedo calcular, lo que está deformado el muelle A cuando no tengo conectado B, vale esta cantidad. Y delta sub cero es lo que está deformado A cuando de A cuelga B. Entonces es esta otra cantidad. Establecido eso, ¿hay alguna duda? ¿Se entienden los dos diagramas que he hecho de equilibrio? ¿Alguna pregunta? Muy bien, se entiende. Vale, pues ahora daros cuenta. Cuando yo corte aquí, ¿qué intentará hacer A? A tendrá una posición a la que llamo de equilibrio I sub 0, que será la diferencia entre delta sub 0, que es lo tenía porque estaba soportando a B, menos a donde quiere llegar, porque le he cortado B. ¿Se entiende esto? Esta es la clave del problema. Esa es mi condición inicial. Luego, la oscilación posterior de A, la oscilación posterior de A es con esta posición inicial y velocidad inicial cero. ¿Se entiende? Aquí lo digo. Cuando cortamos la cuerda, A se desplaza hacia arriba en una cantidad I sub 0, intentando recuperar su posición de equilibrio original, cuando no tenía B. Eso es delta 0 menos delta E. Como conocemos delta 0 y delta E, la restamos, y esta es la I sub 0 del movimiento, con velocidad inicial 0. Pues, ¿oscila el sistema? Pues habrá que ver la ecuación diferencial del movimiento y si es compatible con la solución amortiguada. Vale, pues entonces hago un diagrama de sólido libre cuando la masa A, ya he cortado la B, está a YT por debajo de su posición de equilibrio. Estas son las ecuaciones de la dinámica. Se me vuelve a colar la ecuación de la estática, la ligadura estática. Y haciendo un poquito de álgebra, como en los otros casos, esta es la ecuación diferencial para el grado de libertad YT. ¿Oscila el sistema? Pues hay que calcularse esto y ver si es real o no. A mí me da repasar los números que omega sub gamma es real, por lo tanto este será el periodo de oscilación. Obtener la posición, hay que determinar C y delta en función de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que I sub 0 es 0, perdón, I sub 0 punto es 0 y que I sub 0 es el valor que hemos encontrado antes. Sustituyendo eso me da C vale esto, aquí donde tengo I punto 0 vuelve a ser 0, y delta, que es el arco tangente de esa expresión, 1,44 radianes. Sustituyo, esta es la función y de t para el problema y esta es su representación gráfica. ¿Vale? Ahora me pregunta la tensión mínima que se presentará en cada resorte durante el movimiento resultante. Bueno, pues por la ley de Hooke, delta de t vale esto. Entonces, la tensión mínima ocurrirá para un tiempo al que llamo T estrella, donde lo que se ha deformado el muelle en ese instante será delta sub E menos el mínimo de eso. El mínimo de eso es cuando haya ascendido una longitud máxima, Y de T estrella. ¿Dónde tendré la longitud máxima? La longitud máxima, T estrella es el tiempo cuando la masa A ha ascendido la máxima longitud. Que entonces se cumple eso, esta expresión. Pues T estrella será la mitad del periodo. Para el periodo T sub gamma partido por 2, tendré la máxima longitud y por lo tanto el delta de T estrella mínimo. Calculado delta de T estrella es el periodo partido por 2, calculas la F mínima de Hooke y sustituyes en I. Digamos, en el módulo de la I. Ese F mínimo entonces me da K por ese delta, que son 8,64 newtons. ¿Preguntas, observaciones? Vale, pues os quedan, creo que eran 12 problemas esta tutoría, os quedan 3 problemas que tienen resueltos para trabajar, 2 o 3 problemas. Si hay dudas me lo comentáis en los hilos durante todo el curso. Y la programación que nos queda, creo que comenzáis con el otro tutor esta semana, 2 tutorías de oscilaciones acopladas, y conmigo os queda el próximo lunes la última tutoría del tema 1, que es oscilaciones forzadas. Sería interesante que le echéis un vistazo a lo del puente de Tacoma, por algo que comentaré en la próxima tutoría. Y nada, decidme si alguna pregunta, alguna observación antes de acabar. Dentro de un rato, esta tarde o mañana por la mañana, o lo más tardar, os subiré la versión, digamos, en una sola diapositiva, más visual, que complementa la versión que tenéis en PDF para imprimir. El lunes, a domingo, correcto, el lunes próximo a la misma hora, y os subiré la hora también al foro, con el material previo, la última parte del tema 1, que es la lección de oscilaciones forzadas. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro todos? Vale, pues nos despedimos con la sintonía de la tutoría, y como siempre, que la fuerza os acompañe. Pues hasta el próximo lunes y que la fuerza os acompañe.